5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Te voy a contar la historia de dos mujeres. Una es Gina Amini. Probablemente sepas ya quién es Gina Amini. Amini tenía 22 años. Hace 12 días fue detenida en la boca de un metro cerca de una autopista en Teherán, la capital de Irán. Fue arrestado por una cosa que se llama la policía de la moral. En Irán hay una policía que vigila que se actúe conforme a unas reglas muy estrictas que supuestamente están extraídas del Islam, pero que en realidad las establece el gobierno. A Amini le acusaron de infringir la ley. Hay una ley que obliga a las mujeres iraníes a cubrirse el pelo con un pañuelo. Bueno, pues la torturaron y murió. Durante 2 días Amini estuvo en coma. Amini no era una activista, no había criticado al régimen de los ayatolás, no hacía política, murió por la represión policial. Y desde entonces hay un movimiento de protesta muy importante en Irán que sacude muchos rincones del país. Se han hecho ya famosas las imágenes de mujeres que en solidaridad con Amini se cortan la coleta. Las protestas, por ejemplo, en la zona del Kurdistán, que es una región bastante problemática de Irán, se han intensificado mucho. Naciones Unidas ha pedido que se respeten los derechos de las mujeres y que se elimine toda forma de discriminación. Claro, no le van a hacer los ayatolás ningún caso a Naciones Unidas. Entre la protesta, entre la gente que sale a protestar, curiosamente hay devotos musulmanes. En Irán la mayoría es chiita, es una de las dos confesiones principales del Islam. Y hay también personas que son muy cercanas al régimen. De aquí viene la historia de la segunda mujer, que se llama Fatemeh. Fatemeh es una devota musulmana, y no solo una devota musulmana, sino que tiene mucha relación con el régimen, porque está casada con un miembro de los guardianes de la revolución. Igual que hay una policía de la moral, hay una cosa que se llama los guardianes de la revolución, que son, en cierto modo, el esqueleto que vertebra el régimen. Bueno, pues Fatemeh, que es, ya digo, musulmana, que está muy cerca del régimen, ha dicho que hay que cambiar la ley que regula el hijab y que lo hace obligatorio, el velo islámico. Hay que tener confianza en Dios, dice Fatemeh, y no se puede imponer a las mujeres el velo. Hay que esperar que ellas se lo pongan. Bueno, el velo en Irán es una cosa bastante problemática, porque en Irán las mujeres, la inmensa mayoría de las mujeres, antes de la revolución chiita de la Ayatollah Khomeini, pues no llevaban velo. Antes de 1979 no llevaban velo. Y ahora el régimen tiene mucho miedo a las mujeres jóvenes y a su deseo de cambio. Además hay problemas económicos importantes por la exportación de energía, que es cada vez más complicado. Y además a la cuestión del velo se añade que la vida en Irán, salir adelante en Irán es muy complicado. Hay embargos, hay falta de materias primas, hay falta de alimentos, hay mucho paro juvenil, se han reducido mucho las ayudas. O sea, se dan los ingredientes que provocaron revueltas en otros países de mayoría musulmana. Ojo que Irán no es un país árabe, ¿eh? Irán es un país persa, de hecho se habla el parsi y son chiitas, o sea, son de mayoría musulmana. Ahora hablaremos de eso, de la mayoría musulmana, pero no son árabes. Pero hay un intenso movimiento de protesta. ¿Pueden suponer estas protestas que caiga el régimen de los ayatolás? Pues ya veremos, pero es muy poco probable porque tienen un sistema de represión muy desarrollado. Lo que sí se está produciendo es una profunda transformación en Irán, porque, curiosamente, bajo un régimen teocrático avanza muchísimo la secularización. En este momento, solo un 40% de los iraníes se declara musulmán. Y es que cuando hay una alianza entre el poder religioso y el poder político, ¿qué sucede? Pues que la experiencia religiosa o la pertenencia religiosa se debilita, aunque ese poder actúe en nombre de la religión. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y tenemos una última hora que llega desde Ucrania. El 97% de los votantes en los referendos de los territorios ocupados por las fuerzas de Putin apoyaría la adhesión a Rusia. Son datos de las autoridades prorrusas que controlan Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporilla. Todo apunta a que el Kremlin tendría planeado anunciar este mismo viernes la anexión de estos cuatro territorios. Por su parte, los ciudadanos ucranianos de estas zonas han denunciado irregularidades en las votaciones. Manuel Ángel Gómez.
Ninguna sorpresa. Los primeros resultados oficiales del supuesto referéndum en una parte de los territorios de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón encajan perfectamente con lo que buscaba el gobierno de Putin. Esta quinta jornada era la primera y la única en la que se podía votar en los colegios electorales. En las cuatro jornadas anteriores lo han hecho en lugares improvisados y en los domicilios de los votantes. Los agentes electorales han ido casa por casa, acompañados por hombres armados, recogiendo votos, lo que eliminaba cualquier posibilidad de que el voto fuera secreto. Esta consulta va dirigida a que Rusia se anexione esos territorios, y la agencia oficial de noticias rusa TASS ha informado de que lo más probable es que esa anexión se formalice el viernes.
Y aquí en España, como te estamos contando, continúa la carrera fiscal entre comunidades. Después de que el presidente valenciano, Ximo Puig, haya anunciado la bajada del IRPF para las rentas inferiores a 60.000 euros, un nuevo varón socialista se suma al debate a la espera de las medidas de el gobierno. El aragonés Javier Lambán no descarta la bajada de impuestos en su comunidad en lo que queda de legislatura.
Ahora bien, les digo con toda claridad que si el acuerdo sobre mantener inalterable la fiscalidad fue uno de los pilares sobre los que se sustentó el pacto de investidura, cualquier cambio que se pudiera producir, y no estoy diciendo que se vaya a producir, pero admito la posibilidad, tendría que ser de acuerdo por parte de los cuatro partidos que formamos el actual gobierno.
Y el Ministerio de Sanidad sigue sin poner fecha para el fin de las mascarillas en el transporte público, una medida que ya no es obligatoria en eventos como conciertos o en bares, restaurantes o discotecas. Para el epidemiólogo Quique Basat, esta situación es una incoherencia. Como ha explicado hace unos minutos aquí en la tarde de COPE, la diferencia de uso de la mascarilla puede llevar a los ciudadanos a la confusión.
Es incoherente que en un lugar de altísimo riesgo de transmisión ya no se tenga que llevar mascarilla, no sea obligatorio, y en cambio en otros lugares siga siéndolo, ¿no? Es incoherente y además tiene el peligro de que la gente deje de utilizar bien las mascarillas y por cansancio acabe llevándolas mal. Que al entrar en el metro o en el autobús ves que hay gente que la lleve a media asta, pues eso no sirve de nada tampoco.
Y la selección de fútbol a por la Liga de Naciones y a recuperar el crédito. Luis Munilla.
Esta noche, 9:45, Portugal-España por un puesto en la final a 4 de la Liga de Naciones. Solamente nos vale la victoria y nos jugamos también recuperar crédito a menos de 2 meses para el Mundial. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en COPE. A esa hora, 8:30, se juega también el amistoso Brasil-Túnez con Vinicius en el banquillo por descanso. Al jugador del Real Madrid le ha criticado así hoy el capitán del Mallorca, Raíllo.
Comete mucha falta de respeto, ¿no?, dentro del campo. Yo entiendo que pueda bailar, pero que no hable o que no insulte o que no quiera desprestigiar o faltar respeto a otros compañeros de profesión. Cuando ve que si sea un provocador, que si no sé qué, luego utilice el comodín del racismo, cuando eso, ya te digo yo, que ningún compañero de nuestro le insultó.
Son declaraciones en Diario de Mallorca. En el Barça se ha lesionado también Bellerín, que está pendiente de más pruebas. Sobre la lesión de Araujo, el presidente de la Federación Uruguaya, Ignacio Alonso, ha dicho en SportsCope que no le ve en el Mundial.
Nosotros nos aferramos a las posibilidades de recuperación de un físico joven y sano, pero sabemos que es altamente improbable poder contar con Ronald en el Mundial. Él tiene que recuperarse. Creo que eso es el objetivo en este momento.
Y hoy han jugado partidos amistosos dos rivales de España en el Mundial. Japón ha empatado a 0 con Ecuador y Costa Rica ha ganado 2-1 a Uzbekistán.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 23 grados en las calles del centro y cielos prácticamente sin nubes y sin previsión de lluvia. En cuanto al tráfico, dos accidentes de salida complican la circulación hasta ahora. Uno en la 42 en Parla y otro en la 6 a la altura de Las Rozas. Hay dificultades de entrada en la A1 Las Tablas y M40 Coslada hacia la A3. La Policía Municipal ha detenido a un individuo cuando intentaba transportar en un VTC más de 200 zapatillas falsificadas. Ha ocurrido en Lavapiés. Los agentes vieron cómo las metía en bolsas de plástico sin etiqueta y cuando le preguntaron por qué se desplazaba con ellas de esa manera, no supo explicar su procedencia. Quedó detenido por un delito contra la propiedad industrial. El conductor del VTC facilitó a los agentes toda la información sobre cómo había contratado el servicio. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ocho de la mañana. Instituto Salvador Dalí de Madrid. Los de la tarde hoy hemos madrugado para buscar respuestas. Y es que faltan profesores de matemáticas. Los nuevos graduados no quieren dedicarse a la docencia, no quieren dedicarse a enseñar. En las últimas oposiciones, un 40% de plazas se quedaron desiertas. En 2021, solo en secundaria, 720 plazas sin cubrir. En lugar de matemáticas, estos puestos de profesores los cubren licenciados en ingeniería, en arquitectura, en física o química. Montserrat Diestro es licenciada en matemáticas y es profesora desde hace 26 años. Esta mañana hemos compartido con ella y sus alumnos de primero de bachillerato su clase de matemáticas. Hemos llegado, como los buenos estudiantes, para abrir las persianas del aula mientras se mezcla la música ambiente con la sirena de entrada.
Buenos días a todos. Tenemos aquí hoy a unos compañeros de la radio que nos van a ver pues cómo es esta profesión. Y entonces es una oportunidad teneros. Muchísimas gracias. Lo que vamos a empezar es la actividad que continuamos el último día. Venga, ir sacando el material para yo ver un poquito qué estuvisteis trabajando ayer. Venga, mientras vosotros vais poniendo la fecha, recordamos. Habíamos comenzado, ¿verdad?, con las varillas de mecano. Esto es un cuadrilátero, ¿verdad? Vimos que el cuadrilátero era una figura que está formado por cuatro lados.
Montserrat, buenos días.
Buenos días.
Estás dando clase de matemáticas a alumnos de primero de bachillerato. ¿En qué consiste esta clase?
Pues consiste en trabajar los números reales, fundamentalmente, las potencias, las raíces, a través de un material manipulativo con el que los alumnos ven el ejercicio o el modelo que queremos seguir para después descubrir ellos pues lo que les vayamos pidiendo.
Cuando hablas de modelos manipulativos, ¿a qué te refieres? ¿Es una clase un poco diferente a las habituales? ¿Qué tipo de clase es más creativa?
Yo lo utilizo siempre en todas las clases, en todos los cursos me refiero. No siempre se puede hacer trabajo de este tipo, pero sí nos ayuda mucho a visualizar.
Porque para ti es importante visualizar las matemáticas.
Eso es, y comprenderlas. Si no comprendo las matemáticas, no me van a gustar.
Ya, eso es lo típico que muchos de los que siempre dijimos que se nos dieron mal las matemáticas, probablemente es que nunca las comprendimos.
Pues puede ser, no siempre, pero puede ser.
Seguro. Oye, Montserrat, tú eres licenciada en matemáticas y llevas 26 años ejerciendo como profesora de matemáticas. ¿Sabes que eres casi una profesión ahora mismo que está en peligro de extinción? Eres una, podemos decir, una profesional casi de las últimas de tu especie. ¿Por qué está pasando esto?
Pues hay muchas razones, ¿no?, por las que pasa. Yo estudié en la Universidad Complutense hace, bueno, pues en la promoción del 90-95 y en aquella ocasión existía la rama de metodología y didáctica de la matemática. Las personas que estábamos en esa clase, que a lo mejor éramos de esa promoción como 35, 40 personas, casi todas hemos acabado en la docencia.
El problema ahora es que faltan profesores de matemáticas. De hecho, en las últimas oposiciones quedaron más de 700 plazas sin cubrir, porque, como estamos comprobando, muchos jóvenes que están estudiando ahora mismo la carrera de matemáticas no quieren dedicarse ya a la docencia. ¿Por qué crees que está pasando esto?
Bueno, las razones son varias, ¿no? Es la carrera con menos paro, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que muchas veces en el segundo de bachillerato, que aquí estamos con ellos y tratamos de ver lo que ellos les gustaría hacer, pues la sociedad nos indica que lo que hay que hacer es no estar en paro. Es verdad, es una cosa muy importante, ¿no? Hay veces que hay que mirar más qué es lo que yo necesito y qué es dónde me siento capaz y realizado en mi vida y no tanto la parte económica. Pero es verdad que eso existe, ¿no?
Es decir, ¿tú crees que es por una cuestión de asegurarse un trabajo, pero sobre todo de tener más remuneración de la que tenéis los profesores?
Sí, muchas de las personas eso piensan, efectivamente, pero no todo es el dinero.
O también a lo mejor es una cuestión de que no tienen vocación, porque para enseñar hay que tener vocación.
Hay que tener vocación, y la vocación se aprende, ya digo, con los compañeros. Yo en este instituto aprendí, sobre todo entrando en clase, con mis compañeros.
¿Nunca te has arrepentido de dedicarte a la docencia de las matemáticas?
Nunca, jamás. Nunca, nunca. De hecho, siempre hay muchas satisfacciones, ¿no? Este grupo que ha trabajado también de una forma, pues con mucha resolución de problemas, llevamos unas semanas juntos y ya esta actividad manipulativa y otras anteriores han hablado por sí mismas, ¿no?
¿A vosotros os resulta más fácil aprender matemáticas si utilizamos este tipo de...?
Sí.
¿Sí? O sea, verlas, como ya dice, de manera tangible, tocándolas, ¿no? No simplemente utilizando el cuaderno para escribir, sino poder utilizar estos materiales que utiliza Montserrat, ¿sí?
Sí.
Montserrat, como hay muy pocos profesores de matemáticas o poca gente que se quiere presentar a las oposiciones y dedicarse a la docencia, están llegando de otras profesiones, es decir, ingenieros, arquitectos, incluso de económicas, hacen un máster y luego ya se pueden presentar a las oposiciones. ¿Qué se podría hacer para que más gente decidiera dedicarse a la docencia de los que salen del grado de matemáticas? ¿Cómo se les podría animar a dedicarse a la docencia? ¿Hay alguna manera de hacerlo? ¿Cuál es la carencia de España? ¿Por qué hay tan pocos matemáticos que salen del grado y que quieren dar clase?
Pues yo no te puedo decir exactamente. Yo creo que es por vocación, efectivamente. El Big Data tiene mucho que ver. Las redes sociales tienen mucho que ver. Y, bueno, hay gente que descubre que estando en otras empresas no es lo que quieren y entonces, pues, vienen a la docencia. Los primeros años son duros, pero, bueno, ahí estamos para recibirles los que quieran porque, en realidad, es una profesión muy bonita. Pero, bueno, el Big Data tiene mucho que ver en eso.
Aún así, ¿tú crees que es a lo mejor lo bonito de esta profesión es desconocido, por un lado? Y, hombre, también me imagino que el sueldo cuenta.
Para mí nunca ha contado el sueldo. Yo creo que es importante hacer las cosas porque uno quiere y lo otro pues viene añadido, ¿no?
Oye, que faltan profesores de matemáticas, ¿no? ¿Se van a quedar los chavales sin profesores de matemáticas en un futuro? Algo habrá que hacer. Mensajes a lo mejor como el tuyo ayudan. ¿De la clase que tienes, crees que hay gente aquí con madera de futuros matemáticos?
Por supuesto.
Porque nosotros somos de una generación, a lo mejor es que éramos muy torpes en matemáticas, pero siempre decíamos aquello de no, se me dan mal las matemáticas, yo no valgo para los números, eso es mentira, es un mito.
Siempre se puede aprender más de lo que uno sabe. No todos vamos a llegar a lo mismo. No todos vamos a llegar a ser grandes matemáticos, no todos vamos a ser grandes ingenieros, pero sí cada uno puede ser mejor de sí mismo. Y en las matemáticas eso influye muchísimo. Y nosotros tenemos ahí una serie de verbos que hemos ido pensando, sobre todo en la evaluación inicial que hacemos a principio de curso, ¿no? Entonces, bueno, pues podéis ir diciendo en alto si queréis vuestros verbos para que veamos que para trabajar las matemáticas durante todo este año necesitamos algunos de esos verbos.
¿Qué verbos son? A ver. Contadme.
Fe.
Constancia.
¿Tú?
Me tocó razonar.
Razonar. Fe, constancia, ¿qué más?
Esfuerzo.
Observar.
Fe, razonar, esfuerzo, observar. Más verbos. ¿Quién me dice otro? A ver, ¿qué nos falta?
Entender.
Entender. Jo, es que entender, esa es la cuestión también principal, ¿no? Bueno, pero en general, ¿os gustan las matemáticas? ¿Disfrutáis con la clase? A ver, por aquí, ¿quién me quiere contestar ahora?
Yo creo que las clases de la profe este año son más didácticas, por lo que podemos aprender de una manera más fácil. Podemos entender las matemáticas con ejemplos prácticos que nos permiten entender mejor.
¿Pero entendéis realmente? todo lo que se explica en la clase. A ver, ya sé que estás ya adelante, pero no pasa nada, por decirlo.
Yo he estado en otros centros donde se ha dado también matemáticas, pero la verdad es que esta es la primera clase, en plan, con esta profesora ha sido como que las matemáticas han sido más llevaderas, más entendibles, más comprensibles.
Qué bueno, ¿no? ¿Alguien piensa hacer alguna carrera relacionada con las matemáticas después de venir a esta clase? ¿Alguno o alguna ha dicho, oye, pues esto es súper interesante, no lo había visto yo nunca de esta manera, a lo mejor me apetecería dedicarme a esto? ¿O alguna ingeniería con matemáticas? Eso sí, ¿no?
Yo quisiera hacer ingeniería informática y algunos de mis compañeros quieren hacer física o arquitectura, que son carreras en las que las matemáticas son muy importantes.
Y yo quizás con ingeniería, no sé si con la física, con la química, pero bueno, las matemáticas son la base, creo.
Las matemáticas son la base. Las matemáticas son la base, Montserrat, al final, para todo lo que están diciendo.
Las matemáticas son la base para muchas otras ciencias, efectivamente. Es el instrumento de la física. Y bueno, pues toda la naturaleza está escrita en lenguaje matemático, nos lo han dicho muchísimas veces.
También hacéis historia de las matemáticas, investigáis.
Las matemáticas sin la historia no es nada, porque nosotros nos movemos por los descubrimientos históricos. Hay veces que queremos que en una sola clase los alumnos aprendan todas las ecuaciones. Bueno, es que las ecuaciones se han ido gestando durante siglos. Hay problemas abiertos que todavía no se han resuelto. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando un alumno practica las matemáticas. Yo les digo que cuando están aquí en clase, mi sueño es que no sean estudiantes, sino que sean matemáticos.
Oye, y todo lo que estamos hablando hoy, esta mañana, en esta clase de matemáticas, ¿podría peligrar si faltan vocaciones? ¿No te da un poco de miedo de que falte gente que haga esto como tú lo haces?
No solo me da miedo, sino que muchas veces, pues yo también, pues a mis hijos me encanta que sus profesores les motiven las matemáticas, porque hay veces que las matemáticas tienen que estar en el papel de los alumnos, en el cuaderno de los alumnos, y no tanto en nuestra clase magistral, que también, ¿de acuerdo? Esto tiene que ser, pues con muchos recursos.
Bueno, esperemos que haya un repunte, ¿no?, en las vocaciones de aquellos que ahora mismo están estudiando el grado de matemáticas y decidan con pasión, no sé si con la pasión que tienes tú, Montserrat, pero dedicarse a la docencia y hacerlo de esta manera, porque es muy llamativo lo que dicen los chicos de este curso, que hasta que no llegaron a esta clase, hasta que se encontraron una profesora como tú, no habían visto las matemáticas de esta manera y no las amaban de esta manera.
Continuamos la clase. Nos habíamos puesto a ordenar esos datos que habíamos trabajado.
Dejamos a Montserrat ya en su clase, que continúa con esta clase de matemáticas de primero de bachillerato, y abandonamos las instalaciones de este instituto con, bueno, pues esa preocupación, efectivamente, de que quizá en un futuro haya pocos profesores como Montserrat, pocos profesores con verdadera vocación por enseñar matemáticas, porque prácticamente todos los licenciados ahora mismo del grado de matemáticas, muy poquitos de ellos, se plantean la docencia como una salida y prefieren trabajar en la empresa privada. Y precisamente del instituto nos hemos trasladado a la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense a ver si encontramos algún alumno que quiera dar clase cuando se gradúe, cuando termine la carrera. Y en primer lugar me encuentro con Alba.
Ahora mismo, no por las condiciones en las que se encuentran, que no me parecen muy justas, aunque en general para todos los profesores, y que ya que estudié una carrera tan difícil, pues tal vez espero otras salidas. Trabajar en banca o en alguna consultoría, más a lo que va enfocada a mi carrera.
Y hablo también con Lucía.
No, la verdad que no. No sé, puede que me dedique a algo dedicado a la informática o a la investigación, sobre todo.
Y José Luis, ¿podría dedicarse a la docencia una vez que se gradúe?
Es una salida que no me importaría tener, pero no es, ahora mismo no. Principalmente ahora mismo estoy buscando trabajo en alguna empresa porque, a ver, siendo realistas, tienes que tener menos requisitos. Por ejemplo, la profesora donde estás en el máster, y es un máster específico, no es un máster ni habilitante ni que tenga otra cosa, así que ahora mismo yo lo que prefiero es pues conseguir el trabajo en una empresa y bueno, ver a ver qué a partir de ahí qué hay.
Bueno, pues cuando termines la carrera, ¿no?, cuando seas matemático, cuando te gradúes, ¿querrías dedicarte a la docencia, Marcos?
Sinceramente no. Hoy en día, con tanta oferta en empresa privada y tal, es la oferta que más me llama. Que se gana más dinero y, oye, está mejor.
¿Y esto me cuenta Nerea?
Principalmente no, prefería trabajar en una empresa programando así. Es mi idea principal. Luego ya no sé cómo acabará la cosa.
Pues esto es lo que hay. Tras estudiar la carrera, realizar un máster obligatorio y sacarse la oposición, pueden ganar unos 1.700 o 1.800 euros como profesor de matemáticas. Conclusión, cada vez son más los jóvenes que, por sueldo o por nuevos retos, optan, como vemos, por la empresa privada. La Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas pide que el sistema de la oposición cambie y que en el propio grado se fomente la opción de la docencia. Quedan muchas cosas por hacer y cada vez más plazas sin cubrir. Línea directa. ¿Qué nos cuenta Elena Fornas?
Bueno, Pilar, pues no hace falta que en este caso seas matemático para hacer este cálculo, pero si el seguro de Línea Directa te baja hasta 150 euros en tu seguro de coche con además cobertura de mascotas viajeras, pues la verdad que es para planteárselo, si es que nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas precisamente directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
¿Mejor la sopa si se toma sorbiendo? Es decir, si sorbes directamente del bol. No, hombre, sería demasiado. Bueno, esto es lo que dice un estudio franco-británico, que sorber pues hace que la comida sepa mejor. A mucha gente, lo estamos comprobando también esta tarde, le parece una guarrada, pero no a todo el mundo, Rosa.
A ver. De hecho, puede que igual este estudio tenga razón, ¿eh? Y aquí nos habla un profesional.
A ver. Buenas tardes, gente. Mira, os voy a hablar del tema de sorber desde el punto de vista de, bueno, yo me considero un profesional. Soy profesor de hostelería y también soy sommelier diplomado. Yo personalmente no lo suelo hacer porque es un tema cultural que me parece como de mala educación. Pero entre los sommeliers es muy correcto sorber el vino porque se oxigena el vino en la boca y activas unas papilas gustativas que generalmente las tienes inactivas o dormidas. Esto en las aulas de cata es muy habitual escuchar a profesionales sorber. Grandes profesionales sorben tanto el vino como lo que estés catando. Puede ser una cerveza, puede ser cualquier líquido que te metas en la boca. Un saludo.
Yo creía...
¿Qué os parece? ¿Cómo os habéis quedado con esto?
Vamos a ver, yo creía que el vino, en mi ignorancia, que el vino se oxigena en la copa. Quiero decir, es verdad que si el vino es bueno, si el vino es malo, te da igual. Le pone casera.
Y mucho hielo.
Exacto, y no te lo bebes, que es mejor. Pero si el vino es bueno, es verdad que es conveniente. Hay algunos que lo decantan, hay decantadores, o lo dejas en la copa un ratito antes de empezar a bebértelo. Yo no sabía que se oxigenaba en la boca, oye.
Pero
esto abre un mundo, hombre, de posibilidades. Y yo te digo que el 98,3% de los bebedores de vino no distinguiríamos sorbiendo o bebiendo en la copa.
Porque no somos profesionales de esto.
Bueno, yo tengo un gran respeto por los profesionales, pero no aspiro a ser un...
Bueno, a lo mejor le da mejor sabor a la comida el hecho de sorber.
Te veo
yo
muy partidaria.
Bueno, habrá que probarlo. Y otra cosa os voy a decir, si no se sorbe la sopa, no se sorbe nada, ¿no? Nada.
¿Qué me estás diciendo? ¿Que se puede sorber?
Escucha esto.
El flan.
No.
Yo conozco gente que se come el flan.
También es verdad.
Sorbiéndolo.
Pero no hablamos de flanes.
A ver.
Buenas tardes a la gente. Yo con la sopa no sorbo. No. Pero con una buena cacerola de caracoles.
Ah, bueno,
sí,
claro.
Sí sorbo. Pego unos sorbos que los vuelvo hasta las conchas. Y luego ese choricito y ese jamón con una buena hogaza de pan. Yo no echo barcos. hecho transatlánticos. Yeah. Buenas tardes.
No, no, claro que no, Fernando, no se sorbe.
En el caso de los caracoles, yo soy un gran aficionado a los caracoles menudo, a los pequeños.
Sí, sí, no te desvíes.
Ahí no hay otra cosa que hacer más que sorber.
Ah, claro, ah, fíjate.
Porque
sí,
cómo
¿no?
vas a sacar, sí. No, a ver, para sé. Sacar del caracol pequeño, ¿vosotros no os gustan los caracoles? No,
yo he comido vígaros, pero caracol como tal, no.
Bueno, pues yo he comido muchos caracoles, porque se comen muchos caracoles en Córdoba. Bueno, pero sacar, o sea, te ponen el vasito, ¿no?, con el caldo, lo conocéis, ¿no?
Sí, sí.
Sacar de ahí el caracol con un palillo, sí. Eso es imposible. Entonces, el caracol es una excepción.
Ya.
Se puede
claro,
sorber.
Claro, que sí.
Ya, claro. El sí. caracol es una excepción, pero la sopa no.
Vamos a ir a comer caracoles con Fernando y le vamos a sorber caracoles más
es
a Fernando.
Claro, es igual que tú te vas a comer un huevo frito con un cuchillo.
A veces sí, cuchillo y tenedor.
Eso es una paletada.
No, estoy de acuerdo ahí. Compara y ya está.
Comerse un huevo frito con un cuchillo.
Y se acabó.
Ay, yo no
cuchillo y tenedor lo corto y me lo como con el tenedor, sí, señor. Yo no lo mojo con pan y con las manos me como el huevo frito.
Hombre, no, ¿cómo que no?
¿La con sopa con que te lo comes?
Exactamente, no. Que me como con el
tenedor. Y pela, atención, pela la gamba de Sanlúcar, las pela con cubierto.
Eso no. Ahí no aprendió nunca
mal,
ni quiero.
Menos mal. Bueno, pero esto son usos y costumbres,
hay
educación.
Hay una normativa sobre
lo que molesta, lo que no molesta, sobre cómo se pela un qué. Agostino, una gamba de Sanlúcar. Bueno, partimos de sorber o no sorber. Y luego a partir de ahí hablamos de otros usos y costumbres que te molestan o no en la mesa.
Ya no nos molesta sorber caracoles.
En la mesa lo que me molesta es el móvil. O sea, que también, el personal tenga el móvil en la mesa.
Todo el mundo.
Sí, sí.
No, casi todo
no,
el mundo.
No, no, yo hago una especie de
barrido.
Un control de metales.
Como te veo un día sorbiendo caracoles con el móvil en la mesa, digo, no,
pero, y esta bueno. cosa triste de comer solo delante del móvil, bueno, eso es. A mí me da una penita cada vez que lo veo.
Y a veces no queda más remedio. Bueno, notas de voz al 607-15-0602. ¿Sorbemos o no sorbemos la comida, la sopa, en fin, los caracoles, yo qué sé? Bueno, hablando de sí o no, ¿es el momento de subir o de bajar impuestos, Fernando?
Buena pregunta. ¿Y de subir cuáles? ¿Y de bajar cuáles otros? Porque aquí, tenemos para todos los gustos. O sea, el gobierno dice que sí hay que subirlos, pero a lo mejor baja algunos porque quiere sacar adelante los presupuestos. Los barones socialistas se desmarcan. Por ejemplo, Chimo Puig, los barones del PP apuestan por bajar los impuestos. Feijó dice que hay que bajar el IVA de los productos básicos. A ver qué nos dice la gente que sabe de esto, porque con los políticos no hay quien se entere.
Y al caminar, que te enfades si no puedes aguantar, el azar nos la ha jugado. Afortunado, escribiéndote.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, ahí está Uriarte, damas y caballeros, AOPA Uriarte.
AOPA Herrera.
Pues a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Esas habilidades que tiene innatas Herrera, que cualquier cosa que coja, oye, pipa, en un pispás ya es maestro. Por favor, compañeros.
Cuidado con la guitarra. Ay, cuidado conmigo y la guitarra. Quisiera llover a todos estos que dicen que tocan también la guitarra.
Hombre.
Un solo de Jimi Hendrix.
Bueno, claro. De lunes a viernes, de 6 a 1. Una del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Reserva un crucero desde 599 euros.
Sí, claro. Y luego tienes que pagar todo extra. Café, refrescos...
¿Has viajado alguna vez con Costa?
Pues no.
La oferta todo incluido incluye todo. Hasta tus bebidas favoritas. Reserva antes del 30 de noviembre desde 599 euros. Información en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa. Believe your eyes.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Feria del Bebé en el Corte Inglés. Hasta el 16 de octubre, 15% de regalo en un montón de marcas de poricultura, carrocería y textil hogar bebé. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas para tu bebé. Ven y descubre la Feria del Bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 16 de octubre. Consulta condiciones en nuestra web, tienda y app. ¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y te facilitamos el kit digital que necesitas. Llámanos al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en Bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más influyente de la radio deportiva. Oye, 4 de 5 Premier, yo creo que dice mucho de un equipo, ¿eh? Hombre, no es una competición cualquiera. Ganar la Premier es muy, muy difícil, ¿eh? Y ha ganado 4 de 5.
Sí, que está muy bien, pero que la Champions había como el PSG, te digo lo mismo. Si
de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE, estar informado.
La política española está inundada desde hace días de un debate sobre qué hay que hacer con los impuestos. Hasta esta mañana estaba relativamente claro la posición de los dos partidos mayoritarios. El PSOE sostiene que hay que armonizar la fiscalidad, o sea, que las comunidades autónomas tienen que tener impuestos parecidos, que hay que subir los impuestos a los ricos, por ejemplo. No han concretado nada, ¿eh? El que tenga una posición clara no significa que el gobierno haya concretado nada. Y el Partido Popular sostenía que, o sostiene que hay que bajar impuestos, que el ejemplo es lo que ha hecho Andalucía con el IRPF, lo que ha hecho con la bonificación del impuesto de patrimonio. Digo que estaba más o menos claro, pero hoy uno de los varones autonómicos socialistas, Ximo Puig, pues se ha ido, digamos, a la posición del PP porque ha anunciado la actualización de la tarifa del IRPF y un mejor tratamiento en el impuesto de la renta. En este momento, ¿qué es conveniente con cada uno de los impuestos? Pues no vamos a hablar con políticos, vamos a hablar con gente que sabe realmente de impuestos. Por ejemplo, Ignacio Ruiz Jarabo, que fue director de la Agencia Tributaria Española. Ignacio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y nos acompaña también Miguel Pérez de Ayala, que es vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo y abogado. Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Pues estoy muy deseoso de escucharos porque a ver si nos ayudáis a salir de la confusión. Podemos empezar, por ejemplo, por el IVA. líder del PP quiere una bajada de IVA de productos básicos. El gobierno no ha dicho nada. Podría tener algún tipo de cesión a Podemos y podría haber bajada del IVA en algunas cuestiones. ¿En este momento es conveniente o no es conveniente cambiar y bajar el IVA, Ignacio?
Vamos a ver, con carácter general, la bajada de impuestos lleva consigo una consecuencia que es el aumento de la renta disponible de los ciudadanos, ¿no?
Ajá.
Yo creo que si hay un momento en el que los ciudadanos, los individuos, los españoles necesitamos aumentar nuestra renta disponible, es ahora, ¿no?
Ya.
Donde la crisis económica nos viene golpeando desde hace años y recientemente además con una inflación pues que ha salido con una fuerza tremenda, ¿no? Por tanto, yo creo que, claro, que es conveniente bajar los impuestos y, en concreto, la bajada del IVA que ha propuesto Núñez Feijóo, el Partido Popular. A mí, yo he leído que el gobierno se ha opuesto a lo pretendido, a lo propuesto por Feijóo, con el argumento, en mi opinión peregrino, de que si se baja el IVA a estos productos básicos,
sí,
los beneficiados serían tanto los consumidores con renta baja como los consumidores con renta alta,
sí,
y que eso no es conveniente. Claro, aplicando este argumento, en mi opinión peregrino, no se entiende que recientemente el gobierno haya bajado el IVA de la electricidad y el IVA del gas, porque los consumidores, entre los consumidores de electricidad y gas, hay individuos con renta alta y con renta baja. En definitiva, el PSOE, el gobierno, se encuentra, yo creo que en este caso ha sido claramente incoherente, como en otros aspectos que podemos comentar después.
Bueno, tenemos una situación económica complicada, Miguel, pero la recaudación, me parece, me corrige si me equivoco, la recaudación por IVA en España ha sido tradicionalmente más baja que la de otros países de la Unión Europea,
uh-huh,
y luego está pues el razonamiento de quien dice que, hombre, si bajas el IVA seguimos consumiendo y no se consigue atajar la inflación. Miguel.
Bueno, fíjate además que hay una cosa, una complejidad, que es que la recaudación por IVA, aunque se beneficia de la subida de precios de la inflación, ¿no?
Ya.
Con lo cual el gobierno está recaudando más todavía, ¿no? Es decir, no, yo no lo bajo porque no dejo de recaudar, ¿no? Pero usted es que está recaudando más porque están subiendo los precios. Es decir, no es un razonamiento muy complicado este, ¿no?
Ya.
Lo que está claro es que estoy muy de acuerdo con Ignacio. Hay que ya que la inflación no la estás controlando,
sí,
por lo menos baja el IVA, porque es que somos nosotros los consumidores los que estamos sufriendo doblemente este incremento de precios, ¿no?
Bueno, vamos con el IRPF.
Muy brevemente respecto al tema del efecto de la bajada de impuestos de la inflación.
Sí.
Eso ocurriría. Sería negativo si estuviéramos ante una inflación de demanda.
Ya.
Es decir, si los españoles rebosáramos de dinero en nuestros bolsillos y no hiciéramos más que gastar, ¿verdad?
Ya.
Pero claro, la situación no es así. Nuestra inflación es una inflación de costes.
Ya.
Y por tanto, la reducción de impuestos y aumento de renta disponible no perjudicaría al proceso a la contención del proceso
inflacionario. O sea, no ayuda porque en realidad el petróleo y el gas así no lo vas a bajar. Vamos a ver, IRPF. En realidad, el gobierno ya subió el IRPF, el tramo del IRPF, por el tramo no autonómico del IRPF, porque no deflactó la tarifa, es decir, porque no la actualizó. Ignacio, hemos visto, ya hubo un movimiento en Andalucía, ahora hay un movimiento en Valencia. ¿Esto es conveniente? Porque luego está el tramo, porque en Andalucía es para rentas de menos de 35.000 euros y Chimopucho lo que ha anunciado es para rentas de menos de 60.000 euros. 60.000 euros no los gana todo el mundo en España y en la Comunidad Valenciana. ¿Es conveniente este movimiento?
Vamos a ver, deflactar la tarifa del IRPF cuando hay inflación es conveniente por lo que hemos dicho antes,
sí,
aumenta la renta disponible de los españoles, pero sobre todo es un tema de ética, de ética fiscal. Lo que no es legítimo es que el Estado se enriquezca aprovechándose de la inflación a costa de los contribuyentes, ¿no? Siempre se habla de la tarifa, y es verdad, la tarifa debe actualizarse respecto a la inflación, pero para entenderlo todavía mejor, para explicarlo todavía mejor, pongamos el mínimo vital por el cual no se paga el impuesto sobre la renta, el mínimo de subsistencia, son 5.500 euros. Eso quiere decir que el Estado considera que los primeros 5.500 euros que gana un individuo son los imprescindibles para alimentarse, para vestirse, etcétera, ¿no? Bueno, pues con la inflación, esos 5.500 euros han pasado a ser 6.500 euros,
claro,
¿verdad? Con ese 10%, perdón, 6.100 euros. Bueno, pues el Estado ha dejado, el Estado, el Gobierno Central, ha dejado invariable los 5.500. Quiere decir que ahora nos cobra el IRPF por 600 euros, que son parte ya de lo imprescindible para subsistir, ¿no? Insisto, es ilegítimo, en mi opinión, no detractar el IRPF. Y lo que llamó la atención es que cuando lo empezaron a hacer algunas comunidades, sí, Madrid y Andalucía, el Gobierno salió en tromba a criticarlas, ¿no? Claro, la medida que hemos conocido esta mañana del presidente valenciano desnuda absolutamente la crítica del Gobierno, ¿no?
¿Te reías, Miguel, cuando Ignacio decía que era que no era ético lo de la deflactación?
Bueno, vamos a ver, es que fíjate, yo aquí te voy a decir algo que sabemos todos, que está la actualización o no de la tarifa es algo que se ha hecho muy de vez en cuando en España. Es decir, no es que esto sea de un partido sí y de otro partido no, ¿vale?
Ya.
Entonces, al final esto es una subida de impuestos, no solo porque la inflación se dispara y los sueldos se suben y por tanto los impuestos suben, sino y por el mínimo personal, pero también porque resulta que el ascendiente que cobraba una pensión de 7.500 ahora cobra una de 8.200, entonces ya no me puedo quitar el mínimo porque ya ha sobrepasado la cantidad mínima que la propia ley establece, ¿no? Entonces, esto tendría que hacer todos los años. Este año ha salido a escena porque la inflación se ha disparado, pero tendría que hacer todos los años. Esto tendría que estar en el libro blanco, libro verde, o como queramos llamarlo, de todo partido político, ¿no? Entonces, claro que es una cuestión de ética, absolutamente.
Ya. Este año estamos hablando más del asunto porque la inflación es muy alta, pero todos los años o casi todo sucede lo mismo. En el último minuto, vamos a ver, hemos hablado mucho, o han hablado mucho los políticos, de la bonificación del impuesto del patrimonio, la ministra de Hacienda habla de un impuesto a las grandes fortunas. ¿Esto tiene tanta relevancia como se le ha dado en el debate político? ¿Hay doble imposición con el impuesto de patrimonio? ¿Puede haber salida de capitales si no se bonifica patrimonio y si hay un impuesto a las grandes fortunas? Miguel.
Bueno, vamos a ver, son dos preguntas, ¿no? Es que es un tipo de medida, yo creo que económicamente no es una medida importante a nivel recaudatorio, porque el impuesto del patrimonio no tiene una gran recaudación, es una medida absolutamente política, a mi juicio, ¿no? Lo cual engancha con la segunda cuestión, es decir, ¿qué vas a hacer para evitar la doble imposición en las comunidades autónomas que ya pagan impuestos sobre el patrimonio? Vamos a ver cómo se articula esta medida, ¿no? Lo cual, a mi juicio, va claramente en busca de aquellas comunidades autónomas que todos conocemos,
claro,
son,
claro,
que lo han quitado, ¿no?
Ignacio.
Vamos a ver, yo creo que entrar el Estado, el Gobierno Central, en el campo de imposición patrimonial es invadir un campo de tributación que hasta ahora era exclusivo de las comunidades autónomas. No son palabras mías, son palabras de la diputada del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados cuando rechazó la admisión a trámite de la propuesta de Unidas Podemos de crear este impuesto, ¿no?, de grandes fortunas. Por tanto, lo que hace tres meses no se podía hacer, ahora, en esta recentralización que se ha iniciado, sí están decididos a hacerlo, ¿no? Pero es que además la forma de articular este impuesto junto con el de patrimonio para evitar la doble imposición es que en la cuota que resulte del nuevo impuesto se deduzca lo pagado en el impuesto sobre el patrimonio. De acuerdo, lo cual se evita la doble imposición, sí, pero vaciando de contenido absolutamente las competencias autonómicas en el impuesto sobre patrimonio. Es decir, tras la primera recentralización, por invadir el terreno propio autonómico, después se deja vacía de contenido sus competencias, ¿no? Por tanto, yo creo que efectivamente es quebrar la actual configuración del Estado autonómico y además hacerlo sin consenso. Sería la primera vez en el desarrollo constitucional que se modifica lo que es el desarrollo legislativo del título octavo de la Constitución sin consenso político entre los grandes partidos. Políticamente sería muy grave. Y económicamente estoy de acuerdo con lo que ha dicho Miguel.
No es relevante.
No es relevante porque la recaudación es anecdótica.
Ignacio, Miguel, gracias por explicarnos tan claramente estas cuestiones que no son fáciles de entender. Buenas tardes.
Buenas tardes
a vosotros.
Bueno, muy interesante todo lo que nos han dicho nuestros expertos, pero yo, Pilar, me quedaría con dos cosas. Una, que el IRPF ya lo ha subido el gobierno por no actualizar la tarifa y que es de exigencia ética deflactar la tarifa y que conviene bajar el IVA. Me quedo con esas dos cosas.
Quiero hablarte ahora de Débora Morais dos Santos, 39 años. Desapareció el 28 de marzo pasado en Málaga, donde residía junto a su marido y las dos hijas de ambos, de 17 y 5 años de edad. Sin embargo, no se tuvo noticia de ella hasta mayo, cuando la asociación SOS Desaparecidos difundió un cartel con su foto y una descripción física. Unos 60 de altura, 60 kilos, pelo castaño y ojos marrones. Por supuesto, al primero que preguntó a la policía fue a la pareja de Débora, que siempre respondía que pensaba que se había marchado voluntariamente y que había regresado a Brasil, ya que no encontraba su documentación ni tampoco la de sus hijas. Los agentes de homicidios de Málaga no le creyeron e hicieron bien. Tras una minuciosa investigación, el pasado viernes fue detenido. Poco después, el sospechoso llevó a la policía al lugar donde había enterrado el cadáver, una nave de su propiedad. Bueno, te vamos a contar ya todos los detalles de este nuevo caso de violencia machista con nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Pablo, ¿por qué empieza a sospechar la policía del marido de Débora?
Bueno, porque cuando se presenta la denuncia, los especialistas de homicidios y desaparecidos empiezan a ver que hay detalles que no cuadran en absoluto, ¿no? Por ejemplo, comprueban que Débora no ha cogido ningún vuelo, que tampoco había movimientos de dinero, lo cual es importante. Visitas de casa, bueno, pues necesitas un sustento económico. Tampoco se habían puesto en contacto con ningún familiar, por lo tanto, eran todo detalles que no son definitivos, pero que los investigadores, obviamente, cuando empiezan a reunirlos, pues se dan cuenta de que algo raro está pasando. Además, el marido insistía en que su mujer le había abandonado porque se había llevado el pasaporte y creía que también, decía, que también sus hijas se las había llevado o las quería llevarse con él porque no tampoco encontraba la documentación de las niñas y él decía que también que lo más posible es que querían ir todas a Brasil, ¿no? Pero la verdad es que no había nada de ese sentido, ¿no? Los investigadores seguían recabando testimonios y también les empiezan a recibir información de que, bueno, que la pareja no tiene una buena relación últimamente. Pero lo que sí que es muy curioso y es que a pesar de que va pasando el tiempo, la familia de Débora pues no creía perfectamente el testimonio que estaba diciendo el marido.
O sea, no sospechaba de él. Oye, Cruz, ¿y cuándo confiesa el detenido?
Pues el viernes pasado le llaman a la comisaría, a los agentes de homicidio le llaman a comisaría porque además ya le habían tomado declaración en numerosas ocasiones y había incurrido en contradicciones de las que ellos habían tomado nota. Al principio de este viernes pasado, insiste en la versión esta que acaba de contar Pablo, de que ella lo había abandonado, de que no sabía nada de ella, pero después de cinco horas, hay que precisar esto, de interrogatorio, acaba derrumbándose y confesando a los investigadores del grupo de homicidio que aquel día, el mismo día de la desaparición, habían discutido, ella lo había amenazado, Débora lo había amenazado con denunciarlo por violencia de género, que no era la primera vez, por cierto, y él pensaba que le iba a quitar la custodia a la niña. En ese momento decide estrangularla, según él, en un arrebato, ¿no? No hay nada de arrebato porque lleva a los policías, como pueden comprobar, llevó a los policías hasta una nave industrial de su propiedad en el polígono La Estrella, allí en Málaga, donde había enterrado a Débora la había metido en bolsas de basura. Y la autopsia ha confirmado que efectivamente murió estrangulada, ¿no?
Oye, Pablo, ¿qué es exactamente lo que cuenta el detenido?
Bueno, lo que dice es que Débora había decidido ponerse a la relación, pero que él no quería. Dice además que días antes de su desaparición tuvo incluso una crisis de ansiedad debido a esa situación que se había planteado porque ella quería romper la relación. Y bueno, el día del crimen, pues efectivamente se desata una fuerte discusión entre ambos y que en la casa familiar pues empieza esa discusión. Débora le dice que quiere tramitar el divorcio, discuten y él, bueno, que no quería perder la custodia de las dos hijas, o eso es lo que él dice, que tienen 5 y 17 años las niñas. Bueno, pues en un determinado momento pues tiene ese arrebato que cuenta y la estrangula. Luego lleva el cuerpo a la nave industrial, hace un agujero en el suelo, lo tapa con cemento y también pone encima maquinaria pesada. y lo prepara todo para que si alguien entraba en esa nave, pues no pudiera notar que era algo extraño, porque el suelo, lo que pone una vez que ha hecho el agujero, es exactamente el mismo que está en todo el resto de la nave, por lo tanto era muy difícil que alguien pudiese darse cuenta, ¿no? Y además dice, días después, pues para despistar a la policía y con la idea de que no se le pudiera implicar la desaparición, pues presenta esa denuncia con todas esas lagunas que es las que detecta la policía, ¿no?
Bueno, Cruz, es que además de la investigación, recuperar el cuerpo también ha sido complicado porque, como también ha estado contando Pablo, claro, el asesino se tomó muchas molestias, ¿no?, para esconderlo.
Sí, tuvieron que picar el suelo para poder sacar el cadáver. Lo había metido en bolsa de basura de color negro y lo había envuelto en manta. Gracias, entre comillas, gracias a esto permitió que se conservara, que no estuviera tan deteriorado como era lo esperable después de casi 6 meses, ¿no? Eso ha sido bueno para los investigadores porque han podido determinar la causa de la muerte y datarla, etcétera, etcétera. Él había enterrado también allí el bolso de la mujer, sus papeles, la documentación y los pasaportes de las niñas, todo lo que él había planeado para reforzar esa coartada y que creyeran que estaba planeando llevarse a las hijas del país, ¿no?
O sea que realmente, por lo que estáis contando, desde luego urdió todo un engranaje, ¿no? Y durante meses le funcionó, ¿no? A pesar de las contradicciones. Pablo, ¿qué se sabe del autor del crimen?
Bueno, ahí hay un detalle que es importante y es que hace unos 10 años la víctima le había denunciado por maltrato. Es verdad que luego la víctima había retirado la denuncia, pero es verdad que esto sucede muchas veces en casos de violencia machista, ¿no? Y este antecedente es uno de los que maneja la policía para decir que, bueno, que esa denuncia que estaba presentando, pues que no era, tenía lagunas, y por eso, pues evidentemente se centra mucho más en él y acaba la investigación como acaba.
Pues por desgracia, un caso más, ¿no?, que entra a formar parte de la lista de asesinatos machistas. Como decimos, ha habido otros dos, además, en estos días, de otras dos mujeres en Benidorm y Palencia. En fin, este terrible dato, ¿no?, en el que siempre nos tenemos que detener. Pablo Cruz, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¡Mo de multiópticas! Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
Muchas pymes de 3 a 9 empleados ya han solicitado su ayuda de fondos europeos. Y ahora le toca a la tuya. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y el kit digital que necesitas. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
¡Oh, sole mío!
¿Y mío?
¡Y mío!
¡Y mío también!
Ahora, tengas la casa que tengas, el sol es tuyo. Porque con Smart Solar de Iberdrola ahorrarás hasta un 70% en tu factura de la luz. Y con la garantía del líder en renovables. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Entonces, con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este invierno te mereces un crucero MSC con Viajes El Corte Inglés. Déjate fascinar navegando por Egipto y el Mar Rojo. Descubre la mezcla de vanguardia y tradición de los Emiratos Árabes y Omán, con cómodos vuelos desde Madrid o Barcelona. O si lo prefieres, enamórate del Mediterráneo embarcando directamente en puertos españoles y desconecta durante 8 días con todo incluido y tasas desde 449 euros por persona. Solo el mar, solo con MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Ahorrar es más fácil cuando no te cobran por las cosas que no usas. Y en Verti queremos ayudarte. Por eso tienes tu seguro cuenta kilómetros por el que solo pagas por los kilómetros que conduces. Si no conduces, no pagas. Y como siempre, con un servicio 100% digital, pudiendo gestionar tu seguro desde tu móvil o el ordenador. Verti. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Las